Bueno, estamos estudiando, como ustedes lo saben, hace ya más de un año, estos acontecimientos, y cada vez nos convencemos más que esta etapa de los estudios es tan necesaria dentro de la Iglesia, nunca abandonarla, porque también es muy profunda y tiene mucho contenido. Entonces, aunque ha pasado más de un año en este tema, hay muchos acontecimientos intermedios entre estos dos eventos. Me refiero al arrebatamiento y la segunda venida de Cristo que hemos estado analizando. Y en la última parte de este estudio hemos estado viendo un poquito lo contemporáneo, es decir, las muestras de cómo se está configurando todo el escenario mundial. ¿Se acuerda que lo hemos estado viendo? Hemos estado observando lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Ya hemos visto la parte económica, los que de alguna manera estamos, aunque sea someramente enterado de cómo se maneja la economía mundial, vamos descubriendo que hay un principio común, ¿eh? Hay un sistema de economía global. Y uno dice, qué increíble, porque la Biblia ya lo anticipaba, ¿ya? Estamos hablando de casi 2000 años, ¿cierto? El Apocalipsis le fue revelado al apóstol Juan. Y el apóstol Juan nos habla en el capítulo 13 de Apocalipsis, lo estuvimos viendo, de que va a haber un solo sistema de transacción económica, es decir, va a haber una unificación económica. Eso lo estuvimos viendo, ¿se acuerda? Y también la unificación de tipo política, ¿ya? Hace unos años atrás, décadas atrás, podríamos decir, habían facciones que dividían el planeta, facciones claramente, ¿no es cierto?, notorias y opositoras, ¿cierto? Y el globo, el planeta, se dividía en estas dos facciones. Era el tiempo de la Guerra Fría, para aquellos que les gusta la historia. Pero eso todo terminó, caducó, ¿cierto? Y hay una especie de amalgama, una especie de fusión, de sincretismo, o como lo hemos llamado en la teoría hegeliana, ¿se acuerda que hablamos de Hegel? Esta idea de la tesis, de la antítesis y de la síntesis. Se creó este sistema híbrido, donde ya no hay posturas radicales, sino que puntos en comunes, es decir, la unificación política. Para eso está también la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Por eso es que estamos viendo hechos contemporáneos. Y la última reunión estuvimos avanzando un poco más en la unificación de tipo religiosa, que quizás es lo que más nos interesa. Ya lo habíamos dicho, hermanos, es la unificación más difícil. ¿Por qué será el área más difícil de esta búsqueda del nuevo orden mundial, del nuevo escenario de unificación mundial? Porque hay posturas muy radicales, ¿cierto? Hay religiones tremendamente radicales. No voy a decir lo evangélico, porque si algo hemos perdido lo evangélico es precisamente la radicalidad. Los que llevamos algunos años nos dábamos cuenta que los pastores antiguos eran realmente radicales, ¿no es cierto? No andaban con medias tintas. Pero hoy día, olvídese, hoy día hay una predicación desde los púlpitos muy ambigua, ¿ya? Muy de claro oscuro. Y eso es fruto, por decirlo así, es fruto de esta búsqueda de unificación religiosa. Pero todavía hay religiones altamente separatistas, ¿no es cierto?, y cismáticas, donde es muy, muy difícil hacer una unificación religiosa. Me refiero, por ejemplo, los musulmanes. Usted no va a ir a convencer a un musulmán así de buena a primera, hermano. Entonces, ahí hay un trabajo arduo del nuevo orden mundial, y lo hemos visto con elementos contundentes, objetivos, cómo ha trabajado con sus agentes, con sus movimientos, para poder penetrar todas estas religiones, incluyendo también la Iglesia evangélica. Estuvimos hablando un poco del ecumenismo, de la nueva era, ¿cierto?, de la teosofía, y eso es precisamente lo que manifestamos la reunión anterior. Esta sociedad teosófica viene a ser la base de todo lo que vemos hoy día, con un mar de ambigüedades dentro del pueblo de Dios. Porque aparece una mujer, no sé si ustedes se acuerdan que la mencionamos, o era una ocultista, era una medium. ¿Qué significa medium? Una persona que supuestamente tiene contacto con seres espirituales. Es como la base del espiritismo. Es decir, ciencias ocultas, hermano. No debemos engañarnos, porque las ciencias ocultas son verdades, ¿eh? El Señor nos advierte ahí en Deuteronomio 18 que nosotros, en este caso el pueblo de Israel, no debía incursionar en todo lo oculto, el sortílego, el adivino, el hechicero, que existían en los pueblos paganos, siempre quieren permear la iglesia. Y es increíble, pero lo que hoy día vemos en las iglesias está muy cerca de los chamanes y de la hechicería, hermanos. Es increíble, pero uno ve un culto frenético evangélico y usted se va a los culturas afroamericanas, ¿no es cierto? Y vemos exactamente lo mismo. Entonces, todo este cúmulo de ideas ocultistas, canalizadas por una mujer llamada Elena Blavatsky, dio nacimiento a lo que se conoció como la escuela teosófica, la teosofía. Note usted la amalgama que hay ahí. Por un lado la teología y por otro lado la filosofía. Acuérdense, hermanos, que las fusiones nunca nos llevan a un buen puerto. Muy brevemente, yo quería recordarles siempre, me alegraba el hermano que nos decía en la mañana que la enseñanza de esta iglesia es lenta, ¿sí? Avanzamos un poquito, pero retrocedemos y vamos reforzando. Creo que es lo mejor. La ley del repaso es muy necesaria porque nosotros somos de una mente muy frágil. Entonces, ¿qué quería recordarle? Que a la muerte del último de los apóstoles, el último de los apóstoles fue Juan, estamos hablando ya del año 100 de nuestra era, después de Cristo, vinieron los que se conoció como padres de la iglesia, ¿cierto? Y hay columnas dentro de estos padres de la iglesia, de lo que se conoce técnicamente como patrística. Cuando alguien le hable de patrística, usted lo relaciona inmediatamente como los padres de la iglesia. Muy brevemente, la iglesia no tiene padres, hermano. El Señor dijo: a nadie llaméis padre en el sentido de enseñanza. Nosotros creemos en Cristo Jesús, en los apóstoles como testimonio, y esa es nuestra regla de fe y de conducta hasta que Jesús venga a buscarnos. Pero apareció esta idea de la patrística, ¿y por qué nosotros no nos gusta la patrística? Porque precisamente ellos hicieron esta fusión, esta amalgama. En ese caso, dos pilares, uno en el año, qué sé yo, en el siglo II y el otro en el siglo IV, me refiero a Orígenes de Alejandría, en el siglo II después de Cristo, y Agustín de Hipona en el siglo IV. Ellos dos mezclaron la filosofía con la teología. Es decir, trajeron las enseñanzas apostólicas, pero las fusionaron, dieron una amalgama, ¿cierto? Una síntesis que nos desvió el rumbo de la iglesia. Y esto ha perdurado por los siglos. Acuérdense ustedes que los reformadores mantuvieron fielmente las enseñanzas de Orígenes y de Agustín. Y hasta el día de hoy muchas iglesias mantienen esa idea. Entonces, esta mujer logra la síntesis de la religión, la ciencia, la filosofía y la psicología, Elena Blavatsky. Pero lo que quería resaltar y repetir nuevamente, que ella se basó precisamente en uno de los filósofos de la antigua Grecia. Es el famoso Ammonius Saccas. Ammonius Saccas fue uno de los primeros que en su escuela de pensamiento buscó reconciliar todas las religiones, sectas y naciones bajo un sistema común de ética, fundado en verdades eternas. Es decir, nosotros lo vemos ya en la antigua Grecia. El tema de la unificación, incluso es más antiguo, hermanos, podríamos remontarnos 2600 años antes de Cristo, la Torre de Babel. La Torre de Babel es la gran muestra de unificación religiosa, acuérdense ustedes, Génesis capítulo, muy bien, Génesis 11, ¿cierto? Una torre, todos con unas mismas palabras, un mismo sentir, construyendo un verdadero sigurat, es decir, un templo de adoración para irse en contra de Dios. Es increíble, pero la unificación del hombre sin Dios siempre es para mal. Entonces, ella da las bases para lo que más tarde se conoció como el movimiento de la nueva era. Usted dirá, ¿qué es la nueva era? La verdad que no es nada nuevo, porque es traer lo antiguo a lo contemporáneo, es traer las prácticas muy antiguas de las culturas hindúes, budistas, e incorporarlas inclusive en nuestra sociedad occidental. Me decía una hermana, que nosotros estamos pasando constantemente en la radio, ¿cierto?, un documental que se llama Dioses de la Nueva Era. Ese documental fue hecho en la década del 80 por un hermano que ya partió la presencia del Señor, se llamaba Dave Hunt. No sé si alguien ha oído hablar de Dave Hunt, un gran apologista, hermano, de muchos libros, más de 30 libros creo que escribió, de apologética, de defensa de la fe. Era uno de los últimos bastiones que hablaba en contra de la ramera. Hay un libro de él que escribió que se llamaba La mujer que cabalga una bestia, algo así, refiriéndose a los últimos tiempos. Bueno, él dirigía este documental Dioses de la Nueva Era, donde se presenta con bastante documentación cómo una verdadera artillería hindú-budista se acercaba en esos tiempos a Occidente, ¿ya? Y hoy día vemos la iglesia evangélica, hermano, podríamos decir la cristiandad actual, infectada de estas ideas hindú-budistas, disfrazada ciertamente con terminología cristiana, como por ejemplo en la mañana hablábamos, estamos estudiando, iniciando un nuevo estudio de la oración. La oración, estamos aprendiendo que es entrar en sintonía con la voluntad de Dios, no que Dios haga lo que nosotros queramos, sino entender lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que definitivamente Él va a hacer. Pero estas ideas de decretar, estas ideas de hablar con un concepto positivo de la oración, como decía un gran pregonero de esta idea falsa de la confesión positiva, no hay que orar diciendo si es tu voluntad, porque decir si es tu voluntad, usted inmediatamente está dudando de que su petición se va a cumplir. Eso es un verdadero disfraz, es una careta de lo que enseña la nueva era. Entonces usted ve la nueva era ahora en los colegios, en los jardines, ya está asentada, y también lo digo tristemente, en los púlpitos. El decrétalo, el reclámalo, el hablar en positivo. Lo hemos visto, amados hermanos, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Hermanos que creen que por decir, sí, el Señor me va a ayudar, y ese aspecto positivo es porque le va a ir bien. No, hermano, así no es la cosa. Si el Señor quiere, me va a ir bien. Todo depende de su voluntad. Nosotros servimos a un Dios soberano. Pero esta idea se metió a través de un libro muy famoso que se llama La Conspiración de Acuario, que es como el manual que se metió en todos los estamentos de la sociedad. Entonces uno ve en las empresas, en los colegios, en la política, y es cosa de ver la televisión, los famosos, yo diría que una gran cantidad de los famosos se han allegado a esta idea hindú-budista de la nueva era, con prácticas de yoga, con prácticas de meditación trascendental, control mental Silva, ¿cuánto le llama esto? Hipnosis regresiva, ¿cierto? Todo ese tipo de terapias que aparentemente dan resultado, que aparentemente resuelven los conflictos que el hombre tiene, pero que los hace más presa de los demonios, hermano. Estamos en tiempos de doctrinas de demonios. Bien, la Biblia dice, anticipando ya la venida de Cristo, dice cuando estas cosas comenzaren a hacerse, esta es la versión 909, pero si usted lo lee en la Reina Valera, cuando comienzan a suceder, dice, mire cómo dice, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Amén, hermanos. En la mañana hablábamos de velar y orar. Mientras muchos dicen que la iglesia está en avivamiento, que la iglesia está pasando por un tiempo de banquete, nosotros debemos observar las escrituras y entender que no es así. Nosotros estamos en un campo minado, hermanos, en un tiempo muy difícil, en un tiempo peligroso, como lo estuvimos estudiando también meses atrás. Ahora nosotros estamos esperando no la gran tribulación, no el tiempo de juicio, sino que el arrebatamiento de la iglesia. No obstante a que eso va a ocurrir antes de la gran tribulación, antes de un tiempo de angustia, como dice Jeremías, tiempo de angustia para Israel, para Jacob, nosotros ya estamos viendo, hermanos, cosas objetivas que están configurando el mundo en este engaño final. La misma unificación que hemos estado viendo, unificación política, religiosa, económica, todo este engaño, hermanos, todo este concepto amoral que hay en la sociedad. Nosotros ahora estamos viviendo ni siquiera en una sociedad inmoral, sino que en una sociedad amoral. La palabra o el prefijo A es sin moral. Ni siquiera es inmoralidad, porque hoy día se niega los principios de la creación. Hoy día se desconoce qué es lo que es un hombre y una mujer. O sea, lo más elemental, el sello de la creación. Y nuestros hijos están creciendo en ese mundo que años atrás no ocurría. Y esto va a pasos agigantados. Por eso creemos, hermanos, que esto ya comenzó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Seguir observando, dice aquí, un mirad imperativo, abrir nuestros ojos, que nada nos desvíe de esta atención que tenemos que tener y levantar vuestras cabezas. Qué tremendo esto, porque ¿sabes lo que me recordaba? La parábola de las 10 vírgenes. Ellas cabecearon. Cuando usted se va quedando dormido, ¿qué hace con su cabeza? se le baja la cabeza, ¿cierto? Usted a veces está leyendo y con el mayor interés puede estar leyendo y su cabeza se le baja, incluso los lentes se le caen, ¿cierto? Cabeció y se durmió. Pero cuando estamos aquí reunidos los días domingos en la tarde para ver estas cosas, el Espíritu Santo nos lleva a vencer el sopor. Estamos en un tiempo de sopor. Es como alguien lo dijo por ahí, estamos venciendo la hora undécima. La hora undécima es cuando las vírgenes cabecearon porque vieron algo muy objetivo. Vieron que su Señor se tardaba en venir. Estamos en un tiempo, hermano, en que la iglesia, no, como siempre lo recuerda nuestro hermano, las iglesias no hablan de esto. ¿Por qué? Porque las iglesias se cansaron de esperar el regreso del Salvador. Y esa idea general que se mueve en todas las iglesias nos está arrastrando a todos. Entonces nos vamos quedando todos dormidos y entreteniendo en un sueño que no existe. Es como que entramos en un sopor y nos lleva a una ilusión, a un mundo, ¿no es cierto?, feliz, pero no más allá, sino que aquí. Entonces cuando hablamos de esto y vemos que ya ha comenzado a suceder, debemos mirar, levantar nuestras cabezas, despertar del sopor de la hora undécima, porque la medianoche Cristo vuelve. Estamos a las puertas, porque vuestra redención, dice acá, está cerca. En cualquier momento, amados hermanos, el Señor vuelve. Entonces vamos a hablar hoy día, objetivamente, ya recorriendo todos estos pasajes intermedios, de la venida de Cristo en poder y gran gloria, ¿ya? Vamos a centrarnos en eso y vamos a ver la característica del tiempo cuando nuestro Cristo vuelva y pise esta tierra nuevamente. Vámonos entonces a nuestro pasaje que ha sido nuestra base todos estos meses. Segunda a los Tesalonicenses, muy bien, capítulo número 2. Los invito a abrir su Biblia ahí, por favor. La verdad que hay muchos pasajes, ¿cierto? Ya vamos a llegar a Mateo 24 y vamos a recorrer otros pasajes. Pero quiero que nos centremos ahora, para terminar la parte del nuevo orden mundial, ver ya el regreso de Cristo en poder y gran gloria. Lo voy a comentar. Dice aquí el versículo 8. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, note usted lo que dice, con el resplandor de su venida. Hasta ahí la lectura. Hasta ahora hemos hablado del inicuo, ¿cierto? Del anticristo. Como dice Daniel, el príncipe que ha de venir. Como dice el apóstol Juan, el anticristo. Como dice Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el usurpador. Nosotros sabemos que el usurpador viene, el que se va a hacer pasar por Cristo. Y nosotros vamos a leer ahora lo que va a ocurrir. Va a ocurrir con la venida gloriosa del Salvador. Quiero resaltar algunos puntos en este versículo 8. Ya hemos hablado lo que dice la primera parte del versículo. Se manifestará aquel inicuo, ¿cierto? Ya lo hemos abordado. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa frase, resplandor de su venida, reúne estas dos palabras que podemos nosotros ver acá y que las hemos nombrado, parusía y epifanía. Dos palabras en griego que significa presencia, venida, parusía, pero también la gloria manifestada de manera destellante, reluciente, espectacular, gloriosa, que es la palabra epifanía. Eso es muy importante, por eso que los que creemos en este evento intermedio que se llama el arrebatamiento de la iglesia, que también lo vamos a retomar en su futuro, nosotros vemos que esa venida va a ser solamente para venir a buscar a los creyentes. Lo dice claramente y lo leímos en 1 Tesalonicenses 4, él llega ahí a las nubes, ¿ya? Podríamos decir que es el cielo de las nubes, de los pájaros, ¿cierto? Ahí es donde llega el Señor y ahí nos vamos a juntar con Él. Hace una distinción con la segunda venida de Cristo cuando Él no solamente llega al aire, sino que desciende a la tierra y pone sus pies en el monte de los olivos. ¿Por qué creemos eso? Porque la Biblia precisa también estas dos palabras que están muchas veces aisladas, muchas veces en conjunto, pero que en el contexto logramos definir. Cuando Él vuelve y pone sus pies en el monte de los olivos, o cuando Él viene en poder y gran gloria. Ahora, esta palabra dice acá entonces, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la epifanía de su parucía. Eso es lo que dice en el original griego, con la epifanía de su parucía. La palabra epifanía ahora es traducida como resplandor en nuestra versión 1960, y la venida viene de la palabra parucía. Es decir, no cabe duda, Él viene en poder y gran gloria, donde todo ojo le verá. Quiero que observemos, hermanos, por favor, dejemos ahí el dedo ahí en Tesalonicense, pero vámonos a Apocalipsis, por favor. Al libro de Apocalipsis. Dice así en el versículo, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1 verso 7. He aquí que viene con las nubes, y mire cómo dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Bueno, el profeta Zacarías, en el capítulo 12, usted sabe, ya profetizó, ¿no es cierto?, cientos de años antes de la muerte de Cristo inclusive, que mirarían al que traspasaron. No olvidemos que hay unas señales, hermanos, corporales en Cristo que se van a mantener para siempre. Uno dice, ¿cómo será la imagen de Cristo por la eternidad? En la Biblia nos da bastante luz, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5. Hay alguien que tiene una imagen de un cordero, ¿cierto? El cordero que fue inmolado es nuestro Señor Jesucristo. Quiero resaltar eso. Nuestro Señor Jesucristo se caracteriza por su muerte en la cruz. Y ya el profeta Zacarías lo decía, mirarán al que traspasaron. Lo dijo cientos de años antes, pero se cumplió en Cristo cuando el soldado, ¿se acuerda cuando aceleraban la muerte de los que estaban ahí en la cruz? Por un asunto religioso, se avecinaba la Pascua y tenían que acelerar todo, y quebraban las rodillas de los crucificados. Pero cuando llegaron al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él ya había muerto, porque Él murió cuando Él quiso morir. ¡Qué tremendo eso, hermano! Juan 10 dice, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ojo con eso, nunca el Señor debe ser considerado como un mártir, ¿ya? Él murió voluntariamente, ¿ya? Esa es la diferencia con los que han sido martirizados por Cristo. Cristo murió voluntariamente, Él entregó su vida, Él entregó su espíritu en la hora que Él quiso. Ahora, viene el soldado, lo ve muerto, pero toma la lanza y le traspasa el costado. Y usted dirá, ¿por voluntad humana? Porque estaba escrito. Y no es una interpretación, porque lo dice Juan 19. Y esto ocurrió para que se cumpliese la escritura, mirarán al que traspasaron. Es decir, así como le vieron en la cruz del Gólgota, así también le verán cuando venga por segunda vez. Esto es muy importante. Ahora, aquí el Apocalipsis, usted sabe, la palabra Apocalipsis significa la revelación, donde se quita el velo. Yo la otra vez me quedé pensando en esto, hermanos. El Señor le dijo a su discípulo, ya no les llamaré siervos, pero les llamaré amigos, porque los amigos conocen los secretos. El concepto de amistad pura de las Escrituras, ¿cierto?, tiene que ver con eso. Yo me acordaba de la unión de la amistad entre Jonatán y David. ¿Qué amistad más pura, no es cierto? Porque no prevaleció la maldad de su padre, en este caso de Saúl, sino que Jonatán fue fiel a su amigo. Bueno, ese es un tema aparte. Pero quiero señalar que es un tipo de la amistad que ha tenido el Señor con los suyos. Tanto así que les ha revelado los secretos, hermanos. Es maravilloso ver esto. Como dice ahí en Mateo capítulo 11, te alabo, Padre, del Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste estas cosas, ¿a quiénes? a los niños, a los dependientes. Esa palabra niño es una figura de los que dependemos. Un niño es dependiente. Un niño jamás puede ser independiente, ¿me entienden? Frágil, que no puede hacer las cosas por sí misma. Eso es muy importante. Entonces el Señor nos ha revelado lo que viene. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque así como se niega la importancia de la venida de Cristo, hermanos, hermanas, todo lo que tiene que ver con el porvenir hoy día se está dejando totalmente en el baúl de los recuerdos, despreciando la revelación, despreciando el secreto que Dios nos ha dado de amablemente revelarnos, imagínense la misericordia de querer revelarnos lo que viene. El libro de Apocalipsis tiene, por tanto, el contenido de la revelación. Se quita el velo y nosotros podemos observar lo que viene. Por eso que las Escrituras presentan acá al lector de Apocalipsis como un lector bienaventurado, dice el versículo 3. Léalo usted. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros al estudiar estos temas, hermanos, y cuanto más ir directamente al libro de Apocalipsis, somos bienaventurados, somos felices, porque nada se nos ha ocultado. Él nos ha querido revelar esto. Y aquí en el versículo 7 que leímos, dice que el Señor viene con las nubes y todo ojo le verá. Esto es muy importante. No es una venida exclusiva para los creyentes, sino que vendrá y todo ojo le verá, creyentes inclusive inconversos. Este énfasis en lo corporal del Señor es muy importante, porque así como fue tomado, así volverá. Miren lo que dice por su parte. Yo quiero que observemos también paralelamente algunos versículos. Mateo 24, por favor. Mateo capítulo 24. De verdad, cuando uno comienza a meterse en esto, hermano, y le doy gracias al Señor porque no solamente de manera individual, sino que colectiva nos hemos metido en esto, ¿cierto? Y siendo más justo, el Señor nos ha metido en esto. Nos damos cuenta de la tremenda abundancia que hay en contenido, hermanos, en fuente de información respecto a lo que viene, a las cosas futuras, es decir, a la escatología. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, cómo podríamos nosotros enseñar a los nuevos discípulos, sabe, hermanos, no te preocupes de la escatología, porque es una doctrina secundaria o de tercer nivel? Si está llena, hermano, la Biblia básicamente es escatológica. Yo la otra vez analizaba, muy brevemente quiero comentar esto. El postrer tiempo, como ya lo hemos dicho incluso acá, el postrer tiempo, ¿cuándo comienza, hermanos? Con la venida del Señor. En Gálatas dice, cuando se cumplió el tiempo, vino el Señor Jesucristo y comienza un periodo que se llama el último tiempo. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque la palabra escatología significa el estudio o tratado de los últimos tiempos. Es decir, a partir de la primera venida de Cristo, todo el Evangelio tiene una proyección escatológica. ¿Cómo le va a predicar usted a una persona el Evangelio sin anunciarle lo que viene? Es absurdo. Es un evangelio truncado. No es lo correcto. ¿Me entiende? Bueno, ¿por qué me acordé de este comentario? Porque Mateo 24 es eminentemente escatológico. Mateo 25 también. Miren lo que dice Mateo 24. Vamos a leerlo del versículo número 4. Mateo 24, 4. Vamos a leer algunas cosas. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta respuesta es dada en virtud de una pregunta que encierra tres preguntas. Como lo digo, tres preguntas en una. Quiero resumir. Versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Note usted que son tres preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? La pregunta que aparece y asoma en este análisis es, ¿A qué se referirá cuando dice cuándo sucederán estas cosas? La pregunta es qué cosas, ¿no es cierto? En una buena y sana interpretación, ¿qué tenemos que hacer? Y no más atrás, en el versículo número 1, Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué le está anunciando el Señor Jesús? La destrucción del templo. Ahí vienen las preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será destruido el templo? Nosotros sabemos históricamente que eso ocurrió el año 70. Pero hay tres preguntas en una. Una ya está cumplida, la destrucción del templo. Y aquí viene el gran conflicto, porque dentro de esta pregunta, ellos, los que no creen en la venida o en el milenio futuro, ¿cierto?, en un gobierno milenial futuro, piensan que todo se cumplió con la primera venida de Cristo, ¿ya? Y esta pregunta se encierra sola en una y todo se cumplió en el tiempo consumándose el año 70 de nuestra era. Pero aquí nosotros vamos por partes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se destruyó el templo? El año 70. Pero después preguntan ellos, ¿qué señal habrá de tu venida? Bueno, el Señor ya estaba ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué le preguntan qué señal habrá de tu venida? No puede ser la primera venida de Cristo lo que reúna esa respuesta. Él ya venía, pero él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Segunda venida. Entonces nosotros no tenemos ningún antecedente, por eso que quiero que vayamos allá la atención, de que Cristo vino por segunda vez, hermanos. Porque todo ojo le verá. Porque no es algo espiritual. No es algo que algunos lo vieron. No. Todo ojo le verá. Por lo tanto, no se puede cumplir esa palabra de que con la primera venida de Cristo ya se establece, ¿no es cierto?, el reino, y comienza a desarrollarse el reino para esperar finalmente el estado eterno, como lo reclaman algunos. No, el Señor ahora está preparando el lugar para nosotros y está preparando también su segunda venida. Y siendo más preciso, Él ya está viniendo, hermanos. Así tenemos que esperarle. Entonces, en virtud de esas tres preguntas, en una, el Señor les responde a través de Mateo 24 y Mateo 25, dando todo un itinerario, lo voy a decir así, un itinerario escatológico. Tremendo, hermanos, tremendo antecedente que el Señor nos dio, con detalles que no los podemos negar. Pero quiero resaltar el primero de los primeros, que esa es la base de entender el tiempo final, hermanos. Por eso la necesidad de orar, por eso la necesidad de velar, por eso la necesidad de estar mirando. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Fíjese que el engaño es un paraguas grande donde están muchos debajo. No son pocos. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, el camino del error es el camino de los muchos. No es el camino de los pocos. Yo le decía, y no lo cuento presumidamente, pero hablamos con nuestro hermano que nos visitó en la mañana, y de una muy buena forma me decía que tenía otra imagen del ministerio, ¿ah?, de la iglesia, porque entonces yo, en ese estilo que tenemos todo acá, le dije, esperaba usted una basílica acá, ¿cierto? Y claro, es un lugar, ¿no es cierto?, una familia que se reúne en esta casa, y no presume nada más que eso, ¿ya?, y no nos interesa tampoco más, pues, si lo que importa aquí es su palabra. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque siempre nosotros pensamos que donde están las mayorías, donde está la gran multitud, es donde por ende debe estar la verdad. Porque uno dice, ¿cómo van a estar todos equivocados? ¿Cierto? Y a veces se juzga el hablar de estas cosas, decir que nosotros nos creemos exclusivos de la verdad. A veces tenemos comentarios en la página bastante ácido que dicen que, ¿no es cierto?, andamos juzgando y todo. No se entiende lo que es juzgar, hermano. Yo he notado en esa deficiencia en los juicios de los hermanos, producto obviamente de no leer todos los escritos que hablan de esto. El que nosotros hablemos del engaño, del error, eso no es juzgar ni condenar a nadie. El único que puede condenar y que tiene la autoridad de condenar es el Señor. Pero aquello no quita nuestra responsabilidad de advertir ante el engaño. Nosotros debemos presentar la verdad. Como lo decíamos ayer, nos compartía el hermano, presentar con defensa, con reverencia a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Ahora, por más mansedumbre y por más reverencia que usted tenga, igual les va a molestar. Porque ¿cómo usted puede adornar de mayor forma un no? El no, cuando usted dice no, aunque lo diga con toda la ternura del mundo, no le va a gustar a la gente. Si la gente quiere escuchar el sí, sí, estás bien, ¿me entiendes? Es como ocurre, lo llevo siempre al plano doméstico, ¿eh? Es como hay que corregir un hijo, y uno por más ternura que tenga, el no, nunca les va a gustar. Lo mismo acá. El escenario que nos ha tocado vivir, hermanos, es un escenario de engaño. Estaba yo analizando en el original esta palabra, engaño, y denota muchas características a veces se pasan por alto. Tiene que ver con falsificación. El engaño es una falsificación. Y ustedes saben lo que es una falsificación. Algo que usted a simple vista, ¿cierto? Voy a hacer un ejemplo acá, tomo un papel, y usted no ve ninguna diferencia con el original. Usted dice, esto es el mismo, esto es original. Pero usted comienza a examinar este papel, la textura, la diagramación, ¿cierto? El diseño, y se da cuenta que hay breves detalles o muy mínimos detalles que lo configuran como un fraude. Usted nunca el fraude lo va a encontrar en un papel, ¿no es cierto?, de diario, así, hecho a la pacotilla, como se dice. No, el fraude, el documento fraudulento, es prácticamente igual al verdadero. ¿Qué mejor ejemplo que el billete, no es cierto? Los billetes, los que alguna vez hemos sido engañados con un billete falso, si usted no toma los dos billetes y los compara de una manera responsable, de una manera acuciosa, usted no se da cuenta porque es falso. Por eso que muchas veces los hermanos me dicen, ¿sabes? Yo no noto dónde está el engaño de esta persona o de este enseñador. ¿Y por qué no lo notamos? Porque son detalles muy mínimos. El engaño es un fraude, hermanos. Es una obra fraudulenta que no es evidente. Por eso, malamente podemos nosotros decir el engaño hoy día, por ejemplo, son los mormones. Los mormones son evidentemente engañosos, hermanos. Le vienen a hablar de platillos voladores, acá le vienen a hablar de un libro de Nefi, de un Moroni. Hasta un niño se ríe de eso. Es evidente, ¿cierto? O los testigos de Jehová. En el fin, son cosas evidentemente engañosas. Pero cuando usted ve personas que son de la palabra, que están tomando la misma Biblia que usa usted, que hablan el mismo lenguaje, pero que en puntos muy precisos que tienen que ver con esta dirección del barco, cuando el timón tiene que ir firme al rumbo final, y ese timón se está desviando, usted dice, ahí está el grado de engaño, grado en el sentido de desviación. Decía un predicador la otra vez, el hermano, que cuando fue mandado el cohete a la luna, es increíble esto, en la astronomía uno no, como es ignorante, uno no se da cuenta de eso, pero para que el cohete haya sido atrapado por la gravedad de la luna, porque en eso se basa que el cohete llegue a la luna, no vamos a entrar en discusión si llegaron o no, porque ustedes saben que hay varios que dicen que no llegaron, pero en física, ¿qué es lo que hace el cohete? Es lanzado con fuerza, ¿no es cierto? Y después el otro cuerpo celeste lo atrae por su propia gravedad, ¿cierto? Y lo atrae en órbita y comienza su descenso. Bien, decía esta persona, entendía en aeronáutica, que para que eso ocurriera tenían que hacer cientos de ajustes para que la trayectoria no se desviara. Entonces, yo aprendí una gran lección. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre ajustados a la palabra, hermanos. Ajustados casi majaderamente. Al límite que vamos a decir entre nosotros siempre las mismas cosas. Lo mismo que le dijeron a Pablo, lo mismo que le dijeron a Pedro. Y Pedro dijo, yo me encargaré que después de mi partida se les digan estas mismas cosas. Si no hay nada más nuevo, hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. El día que nosotros despeguemos la vista de estos ajustes o estos microajustes, estamos comenzando a desviar el rumbo y quizás dónde podríamos llegar, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ya se nos fue el tiempo. La esfera del escenario final, previo a la venida gloriosa del Salvador, es una esfera de mucho engaño. Por eso creo firmemente, y con esto termino, el estudio que hemos iniciado en la mañana es muy importante, hermanos. Es muy importante. No solamente el estudio de la palabra de Dios nos va a ayudar a esto, sino que la oración. Tenemos que estar en sintonía, hermanos, con la voluntad de Dios. Tenemos que depender de Él. Tenemos que procurar estar orando, porque son tiempos muy, pero muy peligrosos. El profeta Jeremías, ahí en el capítulo 23, dice, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién inquirió en su secreto, en su presencia? Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos deleitamos con esta noticia gloriosa de que Jesús vuelve pronto por nosotros.